Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista para Smart Travel News, nuestro canal de YouTube, nuestro canal de podcast que bien conocéis. Y hoy vamos a hablar de Soltour, vamos a hablar de Luxotour y vamos a hablar de Travelance. Y para ello tenemos pues personas muy importantes de este proyecto, lógicamente, como son Tomeu Benassar, que es el CEO de Soltour, y Antonio Guerra, que es el CEO de Luxotour. Tomeu, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Muy bien. Estupendo. Maravilloso.
Me alegro mucho de teneros a los dos. Un poquito porque la noticia salió hace unas semanas, pero Tomeu, sí que para poner un poquito de contexto de lo que es Travelance, me gustaría preguntarte cómo surgió el proyecto, cómo surgió el hub y, sobre todo, cuál era el objetivo, ¿no? ¿Qué problema quería solucionar?
Sí, bueno, Travelance nace, bueno, un poco de forma natural, charlando un poco con los distintos operadores, turoperadores que nos movemos en un espectro de empresas independientes, que somos pues, muy especialistas en nuestro segmento y que somos muy fuertes, pero que bueno, pues estamos viendo también pues, que en el mercado hay una serie de consolidaciones importantes de empresas verticales, ¿no? Y que de alguna manera cada vez más pues, las agencias de viaje independientes que son para las que trabajamos, pues cada vez tienen más dificultades, ¿no? Para competir. Y bueno, y dijimos, oye, ¿y por qué no creamos un paraguas o un hub turístico en el cual pues, empresas similares y complementarias nos ponemos de acuerdo para poner propuesta de valor y hacer acciones para mejorar la vida de estas agencias, ¿no? De las agencias que también están dentro en ese mundo de las empresas independientes. Y bueno, pues la verdad es que la acogida ha sido muy buena desde el principio y fue un proyecto que se lanzó de una forma muy rápida, bien con la unión de turoperadores muy relevantes en el sector, como es, por ejemplo, Luxotour, que está aquí, y también una muy buena aceptación por parte de las agencias de viajes, ¿no? A partir de aquí nos hemos puesto a trabajar, este año lo hemos ya oficializado con el nombre de Travelance y pues ya tenemos una propuesta de valor muy interesante para las agencias que bueno, que sobre todo se pivota en nuestro club, ¿no? Club en el cual pues hay un montón de beneficios para las agencias y que estamos contribuyendo todos los operadores que estamos en Travelance. Muy, muy, muy contentos con esta iniciativa y con mucho recorrido.
Gracias, Tomeu. Antonio, desde vuestro punto de vista, ¿qué beneficios ha tenido entrar en esta alianza y, sobre todo, qué valor os aporta en esa diferencia con otros hubs, como mencionaba Tomeu?
Bueno, la parte nuestra, yo estoy un poco con Tomeu, ¿no? Era el momento, estamos viviendo un tiempo complicado, post-COVID y demás. Hay una fusión muy grande por parte de las redes verticales, de las grandes, y nosotros vimos la oportunidad en Travelance de unirnos a empresas de toda la vida, empresas que son especialistas en diferentes sectores, en diferentes historias. No nos pisamos demasiado, en pocos casos nos pisamos la manguera, y como se dice en esto, en argot, de bombero y sinceramente la verdad es que a nosotros, siendo quizá un poco las más modestas, por llamarlo de alguna manera, de toda la alianza, a nosotros a nivel personal pues evidentemente nos ha dado una clase, un prestigio y un nivel al cual pues nos hubiera sido muy difícil de llegar por nosotros. Entonces aprendemos de ello, aportamos nuestro know-how, aportamos nuestra experiencia y muy contentos con la fusión. Como también Tomeu ha hecho énfasis, las iniciativas que se han tomado, la del club de viaje, a mí me parece importantísimo. O sea, yo siempre he creído en las agencias de viaje, he creído en el B2B y esto afianza mucho más nuestra tesis o nuestra teoría de que la venta pasa a través de la red sí o sí. Es decir, yo creo que somos fieles. Esto es un ejemplo de los fieles que somos al resto de agencias de viajes minoristas. Y bueno, Travelance es un poco eso, es enfocar, seguir apostando por el B2B y seguir apostando por la red.
Ahí tomé una parte importante para nosotros también de innovación y tecnología. Al fin y al cabo somos un medio tecnológico sobre todo. Entonces quería preguntarte qué relevancia tiene para vosotros, es decir, cómo os ayuda la tecnología a mejorar la experiencia del cliente y también vuestra propia operativa interna.
Sí, bueno, nosotros en Soltour pues estamos metiendo el foco en la innovación, en producto y servicio y hacerlo de la mano de la tecnología. Somos un operador que lleva más de 40 años en el mercado, pero bueno, los tiempos han cambiado y han aparecido pues muchísimos modelos nuevos, ¿no? Estamos hablando de la venta de producto dinámico, estamos hablando de la venta del servicio suelto, estamos hablando de acompañar al cliente en el destino. Han surgido muchísimas necesidades si queremos seguir siendo relevantes en el mercado, ¿no? Entonces, nosotros ahora estamos metiendo, en nuestro plan estratégico, estamos metiendo mucho foco ahí. Y este año ya empezaremos a aflorar los primeros frutos, ¿no? Básicamente, una de las principales mejoras que aflorarán desde el punto de vista de Soltour es que de alguna manera conjugaremos de una forma muy, muy natural y muy eficiente en nuestro core business, que es nuestro producto hecho con vuelo charter. Lo combinaremos bien con productos un poco más flexibles y un poco más dinámicos, ¿no? Y a partir de aquí empezamos a construir nuevos productos y nuevos destinos que hasta la fecha pues no tocábamos de muy de refilón, ¿no? Productos combinados, productos con circuito, productos con circuito y extensión, y luego empezamos a tocar nuevos destinos que ya tenemos una clientela que nos demanda y que históricamente pues no hemos trabajado, ¿no?
Luego volveremos al tema de los nuevos destinos también, Tomeo, muchas gracias. Antonio, en la parte de producto, dirías que, porque se ha hablado mucho, ¿no?, después de la pandemia, de que había un nuevo tipo de cliente, de que cambian las necesidades, cambian los gustos. No sé si vosotros habéis percibido esto de un modo tangible y real, y si eso de ser así os ha obligado a rediseñar vuestro producto.
Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que, no sé si ha sido a causa de la pandemia, yo no creo que tanto la pandemia, sino por digamos, la parada, ¿no?, que ha habido, ¿no?, tan enorme de tanto tiempo, ¿no? Entonces, sí que ha cambiado el target de cliente, al menos la parte nuestra sí lo hemos notado muchísimo. Es un perfil, quizá ha subido el target a nivel económico, no sé muy bien las razones que puede haber económicas en este sentido, pero sí, nosotros hemos tenido, a nivel nuestro, hemos tenido que cambiar en parte el enfoque que teníamos de las cosas. Es decir, nosotros estábamos muy encasillados en destinos árabes, como puede ser Marruecos, o como puede ser Egipto, Jordania y demás. Y digamos que no sé muy bien si ha sido en parte por el empujón de a lo mejor alguna red vertical o por lo que sea, pero nosotros estamos yéndonos a un cliente un poco más exquisito en ese sentido, ¿no? O sea, sí que hemos notado en parte que ya no es tanto la masificación, sino la especialización, ¿no? Yo creo que ha habido una limpieza en el sector. El sector se ha tenido tiempo de pensar, ha tenido tiempo de ver qué le conviene, hacia dónde quiere ir. En el día a día no nos ha dado tiempo a ninguno nunca de pensar en el mañana y pensar en qué queremos hacer, porque el tiempo nos ha comido y hemos tenido un año largo y medio para pensar, para dirigir nuestros negocios. Y si algo hemos sacado en claro o bueno, de, entre comillas, de esta pandemia, ha sido eso, poder establecer el futuro medio y cercano incluso de nuestras empresas. Por mi parte ha sido así, desde luego.
Y desde luego otra de las tendencias muy comentadas a raíz de la pandemia ha sido la aceleración de una innovación tecnológica que ya estaba en marcha desde antes, pero sí que vosotros habéis mencionado esta apuesta por la agencia de viaje, por el mundo B2B. Y me gustaría preguntarle a Tomeu, las agencias que parece que siempre están amenazadas por algo y que van a desaparecer, ¿no? La parte tecnológica e innovación, ¿cómo podéis ayudarles a que sigan siendo relevantes, ¿no? Porque parece que si no es ChatGPT va a ser otra cosa, pero parece que siempre hay algo que va a sustituir a la agente de viajes, ¿no?
Sí, y eso es verdad, y también es verdad que ahí siguen y cada vez aportando más valor y más servicio, ¿no? Y no solo por el tema de la cercanía, sino también porque hay excelentes profesionales y que bueno, que el mundo del viaje, vamos a decirle así, que no hay muchas, no voy a decir que cada vez es más complejo, pero desde luego tampoco es más sencillo, ¿no? Ya se encargan muchas empresas de complicar las cosas cuando podían ser muy sencillas, ¿no? Estoy pensando en las compañías aéreas y las maletas y las reglas que se están inventando continuamente, ¿no? Es decir, cada vez es más importante que un experto te asesore en ciertos productos y en ciertos destinos. Y esa es la realidad. Y las agencias, pues evidentemente, pues durante una época hubo un exceso de agencias de viajes en el mercado español, que era conocido por todos, y eso se ha regulado. Y ahora pues hay una dinámica de que, bueno, que las empresas funcionan muy bien, hay nuevas aperturas, los cierres son porque la gente se jubila, y hay un tejido empresarial pues muy, muy sólido y que aporta mucho valor. ¿Qué podemos hacer nosotros por ellos? Bueno, pues facilitarle las cosas, ¿no? Y la primera es, por supuesto, pues poner una cartera de producto que sea completa y que sea fácil de trabajar, de reservar, de presupuestar, de alguna manera de explicar, de contar, ¿no? Y luego, pues, invertir en facilitarles también el captar el cliente y el retener el cliente, ¿no? Herramientas de comunicación, herramientas de marketing, el Academy, hemos montado una academia de formación de producto y de técnicas de venta para los agentes, un montón, ¿no? Incluso la web de cliente final que necesitan las agencias, soluciones para que las agencias puedan gestionar de forma fácil sus redes sociales, herramientas para que puedan tener un escaparate digital moderno y tener una comunicación de alto nivel, a pesar de ser una empresa con unos recursos limitados, ¿no? Todas estas cosas son las que estamos haciendo e impulsando, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Pues porque creemos mucho en ese tejido empresarial. Este tejido empresarial es muy fuerte y muy sólido. Yo diría que estable también y muy necesario.
Y volviendo también a la cuestión de la adaptabilidad que habéis mencionado también los dos, ¿no? Y de vuestra pregunta a Antonio, que también ha mencionado la cuestión de verse en nuevos destinos, ¿no? De esa expansión. Y también me gustaría preguntarle cuánta flexibilidad hace falta hoy en día, porque, claro, evidentemente ahora, por ejemplo, habéis mencionado Marruecos, Egipto. Egipto puede ser un destino que incluso por una cuestión de asociación cultural uno piense que está cerca de un conflicto ahora mismo, ¿no? Con todo el tema de Israel, de Gaza. Al final todo esto os obliga también a reconfigurar, reconsiderar, buscar nuevos destinos, parar cosas que tenéis en mente. Imagino que todo implica eso, muchísima actualidad, ¿no?
Bueno, pero eso siempre ha pasado, anda. Sí. Es decir, yo recuerdo, yo no soy muy mayor, pero llevo más de 30 y varios años trabajando en esto, ¿no? Y yo recuerdo reinventarme como 1.500 veces. Es decir, este no es un sector en el cual tú te acomodas y siempre vendes las mismas patatas o los mismos tomates y los mismos pimientos, sino que de alguna manera tú tienes que readaptar tu negocio. Lo mismo que Tomeu habla de adaptación tecnológica, que eso evidentemente no podemos parar de innovar y tratar de ayudar a la gente y de que seamos mejores para que la gente se fije más en nosotros y nos compre a nosotros en lugar de a otros, pues también a nivel destinos pasa lo mismo. Es decir, bueno, Egipto llevaba 2-3 años que se salía la gente por la frontera porque no cabían, es decir, ya no había más charter que vender, ya no había más. Ahora se ha tranquilizado un poco, pero a pesar de lo que se pueda pensar, sigue yendo la gente a Egipto. Evidentemente ha bajado muchísimo la intensidad, pero la gente sigue yendo a Egipto y sigue yendo a Jordania. Es decir, ahí también todos estos conflictos nos han llevado. Cuando empezó el de Ucrania, por ejemplo, pues tuvimos 2 semanas que no vendíamos un alfiler. Y a las 2 semanas pues se vendió con alegría. Es decir, es un efecto rebote. Ya estamos acostumbrados a que salgan las noticias, que ha habido esto, ha habido lo otro. La guerra de Ucrania ya no se oye, ya se puede ir a Azerbaiyán, se puede ir a Uzbekistán, ya no hay ningún problema, ya no están cerca ni nada. Entonces, bueno, nuestro sector es así, o sea, es muy débil en ese sentido, pero es muy volátil, es decir, que enseguida también la gente olvida y demás. Nosotros...
Ay, me perdí un segundito, Antonio.
Tanto nosotros como los demás estamos en bocos es decir, el mundo es el que es y las estructuras o las infraestructuras son las que son, es decir, no podemos inventar la pólvora. Sencillamente, pues podemos en un momento dado lanzarnos, meter un charter a sitios donde no se podía ir antes fácilmente, etcétera, etcétera, como ha hecho Soltour, por ejemplo, el verano pasado con Cabo Verde, que era un destino complicado para el español en muchos casos para llegar y ha plantado un vuelo directo. Entonces, pues, eso también parece un éxito, eso, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos reinventando, es decir, que esto es día a día, partido a partido, como dice Simeone.
Exacto. Para terminar nuestra charla, sí me gustaría una rápida valoración de ambos sobre la cuestión de la sostenibilidad, no tanto a lo mejor medioambiental, que también, porque evidentemente ya empieza a ser un tema un poco manido y casi un poco diferencial a veces, ¿no? Pero sí en la cuestión económica de vuestras propias operaciones y de cómo veis esta tendencia de cara al futuro, insisto, más allá de lo medioambiental o de lo que puede ser de puro marketing a veces, ¿no? De una sostenibilidad real del modelo de negocio. Empezamos por Tomeo, si queréis, y terminamos con Antonio.
Sí, bueno, a ver, nosotros, evidentemente, cuando hablamos de sostenibilidad no pensamos en plantar árboles, que también nos gusta eso, ¿no? Pero directamente lo hacemos y ni siquiera no lo contamos a nadie, ¿no? Nosotros cuando pensamos en sostenibilidad pensamos en la sostenibilidad primero del futuro de nuestra compañía, pero luego de los stakeholders, ¿no? Sobre todo lo hacemos pensando en las agencias de viajes, ¿no? Y bueno, y todas las iniciativas van en esa línea, ¿no? Evidentemente, protegiendo nuestros números, lo que hacemos es pensar qué podemos hacer para que ese tejido empresarial pueda seguir operando, pueda seguir aportando valor a los clientes, ¿no? Y bueno, pues un poco ya lo he mencionado antes, ¿no? Pero sobre todo proporcionar producto y herramientas para que las agencias puedan dar un buen servicio, puedan explicar muy bien nuestro producto y puedan competir, ¿no? Con esas grandes redes verticales que manejan otra escala de presupuestos y otra escala de soluciones, ¿no? Y bueno, pues nosotros vamos con la mirada puesta en este sentido y siempre hablamos de, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos en este aspecto.
Uh-huh. Antonio, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo el tema de la sostenibilidad, de luego nosotros ni somos un ejemplo ni seguramente podremos llegar a serlo. Es decir, nosotros si no nos llevamos a los clientes en avión y no vertemos humo al ambiente y demás, no podemos vender. Es decir, no podemos ir en parapente, ¿no? Entonces, bueno, es un poco complicado en ese sentido la sostenibilidad en nuestro sector. Evidentemente, en los destinos donde nosotros vamos, procuramos ser lo más pulcros posible en muchos sentidos. Incluso yo creo que lo que más ayuda y que tampoco hace falta hacer alarde, como bien dice Tomeu, es cuando hay un desastre en el país, por lo que sea, o hay una necesidad. Nosotros a nuestro nivel, te puedo decir sin darte detalles, que nosotros a nuestro nivel procuramos siempre invertir en el país. Entonces, si la sostenibilidad es cuando ves una carencia, intentar por medio de tu trabajo intentar sostenerla, pues sí, en ese sentido somos una empresa o procuramos ser lo más sostenible posible, ¿no? Por el bien de todos, ¿no? Entonces, a nivel verter humos al ambiente y demás, pues de eso no hablamos. Yo creo que nosotros no vertemos tanto como los gobiernos y como las industrias y demás. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, intentamos ser lo menos dañino posible, ¿no? En ese sentido.
Pues te agradezco la respuesta honesta y el punto de vista y sinceramente agradeceros a los dos vuestro tiempo. Ha sido un placer conocer un poquito más sobre Soltour, sobre Luxetour, sobre Travelance y nada. Insisto una vez más agradeceros vuestro conocimiento y vuestro tiempo. Antonio, Tomeo.
Gracias a vosotros.
Muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias.